Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya martes. Madre mía, como diría un compañero que nos visita cada mañana, nuestro compañero José Antonio Ramos, qué larga se me está haciendo la semana. Eso nos lo dice los lunes, que sepáis, ya aparece así, hacernos la visita de cada día. Bueno, somos el equipo de Herrera en COPE Más, Teresa Fernández Almagro, María Gil, Lourdes Martínez, Mateo Usuga. Y bueno, también está aquí a mi vera hoy Ignacio Visiers. ¿Qué,
hola,
tal?
¿Qué tal?
¿Cómo
Ana?
Estás?
¿Cómo
la que
estás?
Suscribe, Ana Pastor. En este martes 12 de noviembre, podíamos hablar del Black Friday, pero preferimos contar que el día 22 de noviembre, a las 6 de la tarde, comenzarán a lucir las luces de Navidad. Puerta. Ignacio Visiers, no te rías.
No. Yo estoy expectante por qué nos cuentas y qué van a tener esas luces.
¿Sabes
sobre
lo que
todo?
Pasa? Que hay que ir dosificándose, porque luego entrar de lleno de sopetón en la Navidad puede ser muy malo. Así que mejor así, cada día un poquito, hasta que llegue ya el día gordo.
En el cielo hay una estrella que los reyes magos guían.
Bueno, pues hasta que llegue esa estrella a Belén, vamos a contarte que eso, que el día 22 de noviembre se pondrán en marcha esas luces que van a lucir de 6 hasta las 11 de la noche, hasta las 23 horas, los domingos, los lunes, los martes y los miércoles. Una hora más, jueves, viernes, sábados y bueno, las vísperas de festivo. El extra, el día 24 de diciembre y el día 5 de enero estarán luciendo hasta las 3 de la madrugada y en Nochevieja, la noche del pendoneo, hasta las 6 de la mañana. Hay alguna novedad más, como por ejemplo recuperaremos, lo ha recuperado el alcalde José Luis Martínez Almeida, el Belén de la Puerta de Alcalá. Habrá otros Belenes en todas las puertas, en la de Toledo y San Vicente, en el viaducto de la calle Segovia y también en las entradas de la Plaza Mayor. Otros diseños diferentes también de luces, por ejemplo, tendremos uno nuevo que todavía no sabemos cómo va a ser aquí cerquita de la emisora, en Cibeles, en Plaza Castilla, en el Paseo del Prado, y 8 abetos navideños más. En total va a haber 14 abetos navideños. Hay que ir dosificándose y esto ha sido un apunte navideño. Con este ritmo, así, que también está cantando Arancha.
No, no canto. Hola, Ana. Bueno, desde que me regañaste otro día me dijiste que eso no era ni cantar ni nada. Yo es que ya paso de cantar.
Yo no te regaño. Aquí cada uno que viene puede hacer lo que quiera. Bueno, pero, hombre, te dije la verdad.
Es que te metiste conmigo.
Pues yo también canto igual de mal y acabo de tararear lo de
la... Uy, pero es que tú, es que por lo menos tienes sentido el ritmo. Puedes tararear, es que yo ni siquiera eso.
Yo nada, no. Mira, está aquí Ignacio Visiers porque...
¿Tienes que cantar Ignacio?
Bueno, no.
Ponle la musiquita por debajo a ver si él tiene mejor...
No es de mucho cantar, no es un hombre que no es de mucho cantar.
Justo tengo un poquito de voz, la voz cogida y la excusa de siempre.
Justo tiene la voz necesaria para hablarnos de los jabalíes.
Pues sí, porque es que ya ocurrió otra vez en varias urbanizaciones de la localidad de Hoyo de Manzanares. Los jabalíes llegan poquito a poco, empezaron a llegar hace como 6 meses y bueno, al principio eran unos pocos jabalíes y es que ahora ya son piaras completas las que destrozan los jardines de las urbanizaciones, entran en las casas y es que ya no pueden más y no solo se quejan de estos destrozos, sino porque también tienen miedo. Los jabalíes al final pues campan a sus anchas por los alrededores de estas viviendas, y hay familias pues que tienen hijos pequeños. Entonces llega una hora en la que ya no pueden salir a jugar a la calle, pues hacia la tarde-noche, por ahí. Uh-huh. Y en COPE hemos podido hablar con Salvador Martín, que es el administrador de la finca de Los Picazos en Hoyo de Manzanares.
En principio pues eran pequeños, eran jabalíes aislados, pero ahora últimamente son ya piaras, y lo que hacen es pues invaden las zonas comunes, y bueno, los estrofos que producen son realmente alarmantes.
Y claro, arreglar el 80% de las zonas comunes de la urbanización, que es más o menos lo que han destrozado estos animales, cuesta unos 6.000 euros. ¿Quién los va a pagar? Pues los vecinos están en contacto constante con el ayuntamiento y ellos les han ofrecido pues cazarlos, enjaularlos, pero al estar dentro del Parque Nacional de Guadarrama es muy complicado cercarles. Uh-huh. Además, el ayuntamiento está hablando con la comunidad, que es el responsable del parque, es la responsable del parque, y ya entre ellos pondrán una solución que sea buena para los vecinos y para todo el pueblo y la comunidad.
Sí, porque comenzó lo que decías tú y lo que decía el vecino, apareciendo alguno con algún pequeñajo,
claro,
por alguna urbanización, a horas en las que no había mucha gente, pero ahora ya se están aclimatando, buscan comida, y al final son muchas poblaciones, muchos municipios madrileños los que están viendo cómo aparecen, y además se revuelven las basuras, estropean, como dices tú, los jardines. Bueno, pues nada, tienes ahí un duro trabajo, ¿eh? Atrapar jabalíes, Ignacio.
Atrapar jabalíes y arreglar césped.
Y arreglar césped. Es que de verdad, estos chicos de informativo les tocan unas cosas. Hay que
servimos
ver, ¿eh?
Para todo,
sois,
hombre.
Servís para todo.
Bueno, estas por lo menos son bonitas y son agradables.
Sí, claro.
Bueno, quiero decir que son bonitas, que no son otras,
pero
que son con, que te da más ya tristeza. Pues hombre, pues
no, mucho cuidado con los jabalíes.
Exactamente,
¿eh?
Siempre tienes que tener precaución, no es que
parecen ahí tan bonitos.
Aparezca alguno, sí, pero bueno, sobre todo por la noche, ¿no? Y Ignacio a esas horas tiene que estar en casa ya
es
metido,
un hombre,
¿no?
Grande.
Estoy en casa, ya a las 10 metido en la
recogido,
cama.
Recogido, ¿eh?
Él asusta a los jabalíes. Gracias, Ignacio Visiers.
Gracias a ti.
¿Y cómo va el deporte?
Pues estamos un poco esta semana, ya sabes que estamos, sí, un poco así. Bueno, vengo a hablar contigo de una cosa. A ver. Ayer la selección española presentó, uh-huh, bueno, o lanzó su camiseta, porque, uh-huh, hoy va a ser la presentación oficial. ¿La has visto?
No, no la he visto.
Bueno, te la voy a buscar, ¿eh? Te voy a buscar la camiseta, uh-huh, y te voy a decir un poco lo que significa,
bueno,
la camiseta. Bueno,
creo que sí la he visto en Twitter, ¿eh?
Sí, es así como diferentes tonalidades de rojo.
Sí, yo sí la he visto.
La has visto, ¿no? Mm. ¿Y qué te parece?
Bueno, rara.
Rara, ¿no?
No sé.
Bueno, para la gente que no esté ahora y no tenga ningún medio de acceder a ella, es una camiseta con diferentes tonos de rojos. No es el rojo típico de la selección, ¿no? Que un rojo vivo así, que estamos acostumbrados a verlo, sino tiene un tono como más...
sangre.
Sí, más sangre, ajá, más sí, tirando hacia burdeos, entre rojo, sí, y burdeos, ¿no? Se podría decir.
Sí.
Y unas partes son más oscuras que otras. Esto es como esas camisetas que hay veces que se llevan, que son como pintadas.
Que se degradan los colores.
Exactamente.
Eso tiene un nombre. Si supiéramos de moda, lo sabríamos.
Claro, pero como
Lourdes,
somos...
que tú sabes mucho de esto.
Ah, bueno, no.
Nada,
sabe.
No, no sé.
Bueno, cuando se degrada así, que luego además tienes que tener cuidado de lavarla, pues la tienes que lavar del revés, porque si no, si la lavas mucho del lado bueno, pues al final se acaba estropeando la camiseta. Pero sí, es como degradado, como, uh-huh, diferentes tonalidades, uh-huh, como mezclado con negro. Es que es una cosa rara, ¿no? Y eso es lo que, esa es la camiseta que vamos a llevar durante la Eurocopa, porque ya se pusieron todas en, se estrenaron todas. Y bueno, dice que lo que ha inspirado a Adidas, que es la marca que ha hecho esta camiseta para la selección española, dice que el diseño de la camiseta supone la unión de arte y fútbol y se inspira en las similitudes que hay entre ambos. La creación de la camiseta proviene de una foto tomada de la bandera española, pixelada al máximo, creando un efecto en la camiseta con bloques distintos, con bloques de distintos rojos, manteniendo la esencia de la selección, pero a la vez innovando el diseño.
O sea, es el arte, el fútbol y la metafísica. Han
correcto,
unido tres cosas.
Más o menos, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Vale.
Bueno, pues eso, es una foto, fíjate, de una bandera pixelada al máximo. Y si tú pixelas esa foto al máximo, te da eso. ¿Qué te parece? ¿Te has quedado asombrada?
Me he quedado, vamos. sí, muy, muy, muy. Es que han analizado, es que parece toda una tontería. ¿Vamos a hacer la camiseta? Pues no, todo
no,
el
no,
trabajo
no,
que hay detrás.
Para que veas que hay una explicación. ¿A que tú no sabes que hay una explicación?
Para nada, me imaginaba yo esto. Me
bueno,
está diciendo Teresa que se llama ese tipo de roja...
Tic, tic. Sí, 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 se llama así. Es que yo no sabía, pero se llama así. Que es lo que es como así, como si fuera negro, como si fuera... O sea, que tiene un... O sea, que se mantiene el color.
Qué modernos los de la selección, ¿eh?
Están a la
que
moda.
Que sí, que hay que lavarlo. Sí, sí, yo tengo camisetas de
¿Hay
esas.
Que lavarlo al revés?
Hay que lavarlo del revés.
Bueno, casi toda la ropa hay que lavarla del revés, pero sí. Esta especialmente y con
Ay,
cuidado.
Gracias, Teresa,
y,
es que este apunte de moda.
Y en colores fríos y todas estas cosas. Antes hacía una camiseta y ya está. Mira, yo descubrí que había un color que se llamaba azul onix. ¿Tú sabías que había ese color?
Sí, lo he oído, pero yo luego
bueno,
no
pues
tengo claro
así era
cuál.
La camiseta del Real Madrid, azul onix. Y para mí parecía negro. Pero era azul
onix. ¿Tú hubieras dicho una camiseta negra?
No, yo he dicho negra o gris. Y luego era azul onix. Así que me lo expliquen. No sabemos de moda, no tenemos ni idea. Bueno, la selección española está concentrada
y de metafísica tampoco.
Tampoco, tampoco.
Bueno, pues nada, muchas gracias.
A ti.
Pendientes de esa camiseta. A ver qué opina los jugadores cuando la lleven puesta.
A los jugadores, bueno, a la gente no le gusta mucho, ¿eh?
No.
No.
Bueno, se irán acostumbrando. Gracias, Arantxa Rodríguez.
Un beso, hasta luego.
12:30, ¿cómo estarán las carreteras de la comunidad? Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo estás, Teresa?
Muy buenas, pues hasta ahora en Madrid, tranquilidad en toda la red viaria de la comunidad, red principal y secundaria. Eso sí, en zonas limítrofes con Segovia, donde persiste la niebla, en algunos puntos extremen la precaución. Es la zona de la Nacional 6 en San Rafael y también en el puerto de Navacerrada.
Uy, ya se nota el cambio de temperatura, niebla en la zona de la sierra. Y Jesús Matsuki está más cerca de nosotros, está en una zona más urbanita, aquí en la oficina de pantallas del ayuntamiento, y nos cuenta cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Realmente estoy girando la esquina de la COPE. O sea que...
Literalmente.
Bueno, pues hasta ahora la ciudad en general bastante bien. Hay algunos puntos con tráfico algo más incómodo, como por ejemplo en Sagasta y Génova en sentido Plaza de Colón, pero en general la situación es bastante tranquila. Así que tenemos que destacar algunos puntos con obras donde se producen desvíos en la circulación o estrechamientos de calzada, como es el caso de la avenida de Concha Espina, muy próximo a la Plaza de Lima. También a destacar el paso inferior de Francisco Silvela, a la altura de María de Molina o la Avenida América. Hay un estrechamiento de calzada perdón, que afecta a ambos sentidos de la circulación, y también hay desvíos en la Gran Vía de San Francisco, de Hortaleza, perdón. Atentos si circulan en sentido M40, ya que también se producen desvíos debido a labores de asfaltado.
Pues muchas gracias. Madre mía, ¿has notado ya que está el ambiente húmedo? Parece ser que a partir de esta tarde van a aparecer nubes y va a haber alguna lluvia. De momento te voy a decir los grados que tenemos ahora mismo. Ahora tenemos 9 grados aquí en Madrid, en Villarejo de Salvanés 8 grados, 10 en San Martín de Valde Iglesias. No pasa nada porque el tiempo es ideal y estupendo para ver cómo están colocando todas las luces de Navidad por la ciudad.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Arrancan los Black Friday de Mitsubishi Hill Automoción. Ofertas exclusivas con los descuentos más fuertes del año. Hasta 13.000 euros de descuento en Outlander PHEV híbrido enchufable y hasta 7.000 euros en el resto de gama. Este jueves, viernes y sábado. Llámanos o pásate a reservar tu cita y aprovecha estos fantásticos descuentos. Mitsubishi Hill Automoción de Grupo Hill en Alcalá de Henares y Rivas Vaciamadrid o en grupohill.es.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito: ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol.
Esta nube que rodea la libertad, coge mi mano y dale vueltas al carnaval, vuela.
12 y 35, continuamos acompañándote aquí en Herrera, en COPE+. No hay más que salir de Madrid, de España también, para comprobar una vez más que nuestro sistema sanitario es uno de los mejores a nivel mundial. Lo decimos nosotros, pero es que también lo dicen los foráneos. Y si en algo se basan estas buenas opiniones es en los grandes profesionales que tenemos. Ellos son el contenido, por decirlo de alguna manera, pero igual de importante es el continente, es decir, los hospitales que albergan profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en él y los pacientes, claro. Uno de los grandes hospitales de aquí, de Madrid, es el Hospital de la Paz, uno de los hospitales que son referentes a nivel nacional. Un hospital que ya ha cumplido 50 años y que, claro, necesitaba o necesita una reforma integral. Alicia Portas es la directora de gestión del Hospital La Paz. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Lo necesitaba, lo necesita, porque además atiende a muchísima gente diariamente y ya por fin sabemos cuál ha sido el proyecto ganador, que es el proyecto Campo de Retamas. ¿Qué hizo que fuera elegido este proyecto por encima de los otros finalistas?
Bueno, yo creo que lo que ponderó más en el criterio del jurado fue el que era una estructura flexible, amable, que no pretendía competir con las torres, sino integrarse en el entorno urbano en el que estaba y atender las necesidades que los profesionales tienen para desarrollar su actividad y los pacientes para ser atendidos.
Claro, ahora que dices eso, estaban las cuatro torres, está ya en pleno apogeo la creación de la quinta torre. Y efectivamente, es que están pegados, forman todo parte de casi la misma manzana. Y bueno, tengo delante, me ha traído aquí Alicia. ¿Qué es esto? Una versión.
La memoria del proyecto,
con todas las fotografías de cómo va a quedar ese nuevo hospital, que en cuánto espacio va a aumentar.
Vamos a ver, ahora actualmente tiene 187.000 metros cuadrados y va a pasar a 320.500 metros cuadrados.
¿Y cómo se va a dividir? ¿Se va a añadir algún edificio más? ¿Se van a quitar todos?
Sí, prácticamente se van a demoler todos, excepto el IDIPAZ. O sea, unos 7.000 metros cuadrados no tendrán ninguna actuación. Uh-huh. Es el IDIPAZ y el edificio de extracciones. Lo demás, todo, la torre se reformará, porque se quiso dejar como algo testimonial.
La torre redonda, claro, emblemática de maternidad.
Y todo lo demás se demolerá y empezará la actuación en un espacio de 11.500 metros cuadrados en el norte de la parcela.
Ya está seleccionado ese proyecto, que ha resultado ganador. ¿Y cuándo se van a empezar a ver las primeras máquinas?
Bueno, hemos finalizado la fase del concurso. Esto fue un concurso de ideas con jurado. Y está engarzado en un procedimiento de contratación. Ahora estamos con toda la tramitación administrativa que permitirá al ganador efectuar la adjudicación de la redacción de todo lo que es el paquete técnico, de todos los proyectos de obra, de demolición, los estudios medioambientales, geotécnicos, la modificación del planeamiento, o sea, todo el paquete técnico es lo que se va a adjudicar ahora, tan pronto lo autorice el Consejo de Gobierno, pero para ello hay que realizar previamente una serie de trámites.
¿Está relacionado, está contemplado este proyecto dentro de Madrid Nuevo Norte? Lo digo más que nada por las vías de comunicación, sí, también.
Ha atendido cuando se elaboró en su momento toda la documentación base para convocar este concurso, se tuvo en cuenta el crecimiento que va a tener la zona y el impacto de Madrid Nuevo Norte. Y cuando se redactó el proyecto, pues según se ha visto así en la memoria, está reflejado que han tenido en cuenta, digamos, el integrarse en todo este entorno.
Y además, no tenemos que olvidar una cosa, el edificio, el hospital como tal, no va a dejar de funcionar durante sus obras.
Eso es lo que hará más compleja la actuación, pero para eso se ha establecido la necesidad de acometerlo en fases. En total serán 3 fases. Tendrá, según el proyecto ganador, una duración total de 11 años y la primera fase estará completada en 66 meses, que eso supondrá tener la totalidad del hospital de adultos preparado para poder funcionar.
Tenemos que hacer un llamamiento también de paciencia a los usuarios, porque seguramente a los usuarios y también a los trabajadores, Alicia, porque durante todo ese tiempo van a hartarse de oír quejas de la gente que llega allí, del polvo, de las máquinas, de los desvíos, de cómo acceder a las consultas, pero es que eso no se puede,
no se puede
quitar de ninguna manera. O sea, si se quiere seguir dando servicio a todos esos pacientes que acuden, va a tener que ser así. Así que les pedimos que tengan paciencia y les pedimos que piensen en ese fantástico hospital que va a quedar después de la ampliación. Leía por ahí subrayado en esta memoria que es un hospital pensado para los pacientes.
Y para los profesionales también. Para los dos actores, digamos, que van a desarrollar su actividad o recibir la asistencia dentro de este continente, ¿no?
¿Se quedan las camas pequeñas en La Paz, el número de camas?
No, vamos a ver, el número de camas en la actualidad está en 1.050 aproximadamente y pasará a tener 1.150, pero hay que pensar que tendemos a una mayor ambulatorización, ¿no?, de la actividad, con lo cual se piensa que va a ser suficiente. Y de todas formas, dada las características de la parcela, lo que se ha planteado es que el crecimiento del hospital quede internamente ya previsto para que después no se desordene las áreas, digamos, de hospitalización. Pues el crecimiento queda dentro de una planta de hospitalización que se quedará vacía, en concreto van a ser 2. Al lado de toda la parte de radiodiagnóstico también se deja un espacio para un posible búnker de una unidad de lo que sea, que en el futuro no sabemos la tecnología que puede venir, ¿no?
Claro, hay que estar preparados para
el
futuro.
Entonces el crecimiento queda dentro de la envolvente del edificio y eso es lo que va a ser importante para que pueda evolucionar en el futuro.
Magníficas las fotografías de esas oficinas. ¿Estos son oficinas, lo que es la parte de la fachada? ¿Esta es la zona de oficinas?
Esta es la parte de ambulatoria.
Esta es la parte
ambulatoria.
Porque va a tener grandes cristaleras. Hablabas de que más o menos eran las mismas habitaciones las que va a tener, pero se tiende a la habitación individual.
Exacto, serán 100% individual y un 30% tendrán la posibilidad de convertirse en dobles. O sea, actualmente el hospital tiene un 30% de habitaciones individuales, o sea que en principio nacen todas con vocación de ser individuales.
Y luego tendrán que ser edificios con materiales sostenibles.
Exacto, sí. Ese ha sido uno de los criterios que se ha puesto en la valoración del concurso, o sea, la sostenibilidad medioambiental para el aprovechamiento de todos los recursos naturales, ¿no?
Es que se tienen que mezclar lo que tú estabas diciendo, por una parte, el pensamiento hacia los pacientes, hacia los profesionales, pero no hay que abandonar, por ejemplo, hablabas de IDIPAD, que es el centro de investigación donde hemos tenido nosotros aquí con nosotros alguna vez al director de IDIPAD contándonos todos los proyectos que hay, todos los avances, los estudios que diariamente en los que trabajan muchísima gente muy, muy cualificada. En el fondo, ¿va a ser una especie de mini ciudad?
Sí, bueno, esto tiene de todo y aparte todas las líneas de atención, no solamente es la asistencial, sino la que tú estás mencionando, la innovación, la investigación, la simulación, la docencia, porque no hay que olvidar que es que detrás del edificio de La Paz está la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma y en el entorno están los edificios de investigación de cardiovascular, del cáncer, el Hospital Carlos III, que es uno de los recursos que también tiene adscrito el complejo hospitalario y que también va a ser objeto de reforma en todo este procedimiento.
Hay una parte también dedicada a la pediatría, que también tiene mucha importancia. Los trasplantes pediátricos que se han realizado en el Hospital La Paz han sido pioneros.
Sí, esto, hombre, La Paz tiene es referencia para 26 patologías, fundamentalmente en infantil y algunas de adultos. Y va a tener, digamos, su espacio diferenciado, aunque integrado en el conjunto de la edificación. O sea, el Hospital Materno-Infantil ocupará un edificio que estará con fachada a la zona de la Castellana.
Cada vez se ha instalado más la idea del tratamiento de las diversas enfermedades o trastornos de manera multidisciplinar. Son equipos de trabajo en los que participan muchas especialidades. ¿Va a ser eso la base también quizá del ordenamiento de los espacios?
Sí, cuando los profesionales, que son los que elaboraron, digamos, todo el contenido de lo que la cartera de servicios que va a ofrecer La Paz, con todas las características que necesitaban los espacios para ello, de alguna manera una de las cosas que se ha planteado es la ordenación por sistemas, procesos y otro por bloques funcionales, es decir, la hospitalización que esté toda comprendida en un área, los servicios ambulatorios en la parte más próxima a la plaza y de accesibilidad, toda la parte, digamos, el basamento de todas las dos torres que va a tener realmente, sobre ellas se construyen dos cubos, serán todos los servicios comunes de tratamiento, diagnóstico y se ha ordenado con esos dos conceptos. O sea, en bloques funcionales y en procesos asistenciales.
También tiene parte de importancia o imagino que de dedicación la familia. Todas esas personas que asisten a estar con sus familiares que pueden ser muy importantes también en la mejoría de esos pacientes.
Sí, por supuesto. Esa es una de las premisas que dentro de todo el contenido se ha puesto de manifiesto la presencia del acompañante, pero incluso en las unidades de críticos, que hasta ahora eso no era posible. Pues a la hora del diseño y de definir las características, se ha determinado que hay que contar con la presencia del acompañante y generando espacios dentro de la hospitalización o de las unidades para ese acompañamiento.
Pues está claro que el Hospital de La Paz va a cumplir todos los requisitos que últimamente están poniendo desde la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad de humanización de los hospitales. Quieren que las personas cuando entran en estos complejos hospitalarios entren de otra manera, cambien un poco el concepto de lo sanitario como algo que no se tiene que rechazar, que hasta ahora era un poco lo general.
Sí, de hecho, cuando se definió todas las necesidades, pues el hospital va a tener un hotel para los familiares, un centro de día para los mayores, una guardería infantil y una serie de servicios que faciliten, digamos, tanto la vida de los profesionales como de los pacientes, porque hay pacientes que pasan muchas horas en ese entorno, ¿no? Con lo cual se ha pensado, digamos, en el concepto ese de humanización y de integración en la vida ordinaria de las personas de la enfermedad.
Bueno, pues ya es un hecho, ¿eh? Esta ampliación de uno de los referentes de nuestra comunidad a nivel nacional y a nivel, te diría, internacional también, la ampliación del Hospital La Paz. Alicia Portas es la directora de gestión del Hospital La Paz. Tiene un gran reto por delante, tiene unos meses interesantes de trabajo, pero bueno, a ello, ¿eh, Alicia?
No, por supuesto. Ahora el próximo paso es que se redacte el proyecto y dispondrá el equipo de 7 meses para ello.
7 meses para que empecemos a ver movimiento por esos edificios de La Paz. Muchísimas gracias por haber venido a contarnos estas novedades y, por supuesto, por traernos esta memoria en la que se ve todo muy claramente. Haremos alguna foto. ¿Podemos hacer alguna foto para subirla a las redes? Gracias, Alicia.
A vosotros.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
El fin muy cerca está.
El viernes 15 de noviembre, Raúl Ventura despliega todo su arte con su inigualable voz en una noche inolvidable en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
Evolución no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Herrera en COPE. COPE Más.
Estar informado.
Y bajando, bajando.
La libertad de cada uno de nosotros acaba donde empieza la de las otras personas. Esto se basa directamente en el respeto que tenemos entre unos y otros. Y esto es una cosa muy importante si hablamos de la ciudad. Madrid es una ciudad muy grande, una ciudad cosmopolita. Somos muchos los que habitamos y más en la zona centro. Y somos muchos también los que queremos tomar algo y salir durante el fin de semana. Pero claro, no tenemos que molestar a los vecinos que probablemente estén durmiendo plácidamente mientras nosotros salimos de los locales, entramos y armamos algo de bullicio. Sonia Herranz González es la subdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sonia, estamos hablando de Salimos sin molestar, que es una campaña que pone el Ayuntamiento cada X meses. En este caso hablamos de la quinta edición. ¿Qué pretende esta campaña?
Pues mira, como tú bien has dicho, o sea, esta campaña lo que pretende es concienciar a los usuarios del ocio de que el ruido es molesto y que hay que intentar compatibilizar el derecho que todo el mundo tiene a disfrutar del ocio con el derecho que tienen los vecinos a descansar.
¿Y cómo se hace esto? Porque claro, la gente muchas veces cuando está en la vorágine de la diversión, vamos a decirlo así, pues tampoco está pendiente de si alza la voz, por ejemplo, demasiado o si habla muy alto, porque es verdad que en los locales está la música a lo mejor alta y salimos con la sensación de que estamos un poco sordos. ¿Qué se hace desde el ayuntamiento para que la gente se conciencie?
Pues mira, la verdad es que como tú bien dices, no todo el mundo está concienciado porque nosotros en esta campaña hacemos encuestas a los usuarios y nos sorprende el porcentaje tan alto de gente que no sabe que está haciendo ruido cuando sale. Entonces, nuestra campaña lo que hace es, tiene como dos líneas de actuación. Por un lado, interviene directamente, hace una intervención directa en la calle con mediadores y por otro lado, se interviene en las redes sociales. Entonces, la intervención directa en la calle la hacemos con 6 mediadores que se colocan en 2 stands en sitios diferentes y desde allí contacta con los usuarios del ocio, pues les hace una encuesta para conocer cuáles son sus su forma de ocio o su grado de percepción del ruido, y también pues aprovechamos para entregar el material de la campaña, que tienen guías de cómo ha de ser el ocio responsable, y les hablamos de cómo ha de ser su comportamiento para minimizar el ruido. Y luego los mediadores intervienen también en los locales, intentando conseguir que participen, pues bien colocando la cartelería, exponiendo el material de la campaña y sobre todo pues involucrando a la gente que trabaja en los locales, la gente que está en admisión, pues controlando las colas, controlando a la gente que sale para fumar, para que no hablen fuerte, vaya. Bueno, pues que no saquen las bebidas, evidentemente, que cierren las puertas, que la sesión de música sea correcta, que tengan la insonorización de los locales. Y luego, bueno, esta es la intervención directa con los mediadores, y luego está la intervención en las redes sociales. Tenemos una campaña de amigos, tenemos un teléfono también de atención de la campaña, y bueno, en eso consiste prácticamente la campaña.
En la imagen de la cartelería aparece un gato, quizá porque los gatos son unos animales silenciosos, sigilosos, y es verdad, es que pasan totalmente desapercibidos. Además, los madrileños somos gatos, se supone.
Efectivamente, por eso se eligió esta imagen de la campaña. O sea, los animales son sigilosos, como te bien dicen los gatos, y luego pues los madrileños nos conocen como los gatos.
¿Dónde se hacen estas campañas? ¿En zonas que son especialmente proclives a las salidas nocturnas?
Pues sí, o sea, vamos a ver, las zonas donde principalmente se actúan son las zonas que el Ayuntamiento de Madrid ha declarado como zonas de protección acústica especial. ¿Vale? Estas zonas son aquellas en las que ya se están superando los objetivos de calidad acústica como consecuencia principalmente del ocio nocturno. ¿Vale? Entonces, estas zonas son el Distrito Centro, el barrio de Gaztambide y Azca, Avenida de Brasil. Pero también se actúa en otras zonas que el ruido también supone un problema, como puede ser la zona de Ponzano o la zona de Cardenal Cisneros.
Y además la campaña va rulando, va rotando por estas diferentes zonas, de tal manera que, por ejemplo, el 9 de noviembre estará en las plazas de Juan Pujol y Carlos Cambronero, el día 14 estará en Cardenal Cisneros entre las calles Olid y Alburquerque y en la plaza de Olavide, el 15 habrá dos stands en la calle Ponzano, uno esquina a Bretón de los Herreros y otro esquina a Santa Engracia, y el 16 los puntos informativos estarán en Santa Isabel con Torrecilla del Leal y también en la zona de la plaza de la Paja y de la Cava Baja. Estos son algunos ejemplos, es decir, van dándose a conocer por los diversos puntos. Como esta es la quinta edición, ¿ya os conocen más o menos los vecinos de la zona?
Sí, o sea, al principio pues los vecinos, bueno, incluso había algunos usuarios del ocio que se pensaban por el claim que repartíamos gatos, se acercaban a ver qué es lo que pasaba, pero yo creo que ya los vecinos nos conocen, los locales también nos conocen, los usuarios. De hecho, la campaña se diseña en colaboración con los vecinos y también con las asociaciones de hosteleros, Noche Madrid, ¿sabes? Con ellos colaboramos para que nos indiquen pues los lugares que consideran más idóneos o incluso nos dan ideas de cómo podemos desarrollar la campaña. La verdad es que la colaboración de los hosteleros y de las discotecas y de todas estas asociaciones de empresarios es fundamental para el éxito de la campaña.
Sí, porque además es verdad que también tenéis colaboraciones a veces con los taxistas o los medios de transporte que pueden ayudar a hacer más fácil el traslado de la gente también, si ha bebido alcohol, por ejemplo, a sus casas una vez que acaba la noche. En fin, son una serie de medidas que lo que buscan es que Madrid sea una capital cómoda, tranquila y bueno, ideal para vivir en ella, a pesar de que haya mucho ocio nocturno y, de hecho, se caracterice por ello. Es uno de los puntos también de todo el turismo que recibimos. Pues Sonia Herranz González, subdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, vamos a intentar salir sin molestar otra vez más, ¿vale?
Perfecto, muy bien, muchas gracias.
Gracias. All the leaves are brown, and the sky is gray. Y precisamente también en Colmenar Viejo piensan en los demás, pero en este caso piensan en las personas con trastorno del espectro autista, con TEA, porque van a señalizar con pictogramas 15 pasos de peatones de esta localidad, bueno, para facilitar la inclusión de estas personas. Son vecinos que tienen diversidad funcional o mayores o que necesitan entender dibujos sencillos e intuitivos. El lema es mira, para, coche parado, cruza. En fin, esto va a ser delante de una serie de colegios, sobre todo donde hay niños que tienen este trastorno. Eso es pensar en los demás que son diferentes a nosotros. Vamos a escuchar ahora qué nos cuentan con nuestros compañeros de servicios informativos de la cadena COPE.